entrevista realizada por Marcelo González Buste en la ciudad de Tuxtepec, Guerrero, el día 17 de septiembre de 1987, con el señor subteniente Genaro Lucano Tello. Señor subteniente, ¿me podría decir el lugar donde usted nació?
Azcala.
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 Municipio de...
Cocula.
De Cocula.
¿En qué año nació usted? Voy con el siglo.
Usted nació en 1900. ¿El nombre de sus papás?
Francisco Tello.
Francisco Tello. ¿Su mamá?
María Peralta.
¿Cuántos hermanos hubo en la familia?
Fueron 14, pero 7 fueron los que llegamos a...
De los hermanos, ¿cuántos viven?
Ya nomás vive uno.
¿Uno de los 14?
De los 14 nomás uno vive.
Sí. ¿Sus padres tenían tierras comunales? ¿Trabajaban la tierra?
Sí, era agricultor.
Agricultor,
sí.
Y ¿también eran del mismo pueblo? ¿Tu papá de dónde
era? No, mi papá era de Cuacoyula.
De Cuacoyula. ¿Y su mamá?
De aquí, de Apipilulco.
Sí. ¿Tu papá también era agricultor?
Agricultor, mi papá, sí.
Aparte de las tierras, ¿qué cosas tenía su papá? ¿Era comerciante?
No. No, él trabajaba la tierra y se dedicaba, por ejemplo, en la cuaresma, haciendo la lucha en otra forma, pero en los campos, ¿verdad? Tumbando campos para sembrar.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Y usted fue de Cocula?
¿Sabe usted que fui como unos 15 días, pero no aprendí nada? Nada más a mi nombre y malo, porque nomás mis dos letras son las que me distinguen.
Aprendió a firmar.
¿Sí?
La religión que tenía sus padres,
católica.
¿Qué es lo que nos podría platicar sobre la época de don Porfirio Díaz? ¿Cuáles eran los problemas que tenía el pueblo en el tiempo de don Porfirio?
En el tiempo de don Porfirio, según entendemos nosotros, la revolución se hizo motivo a que ya estábamos llegando a ser esclavos de los terratenientes y de los grandes hombres. Hacendados. Porque yo trabajé, todavía me tocó trabajar, aunque sea chico, ¿verdad? Me tocó trabajar en la hacienda, y ya el capataz que andaba con nosotros, ya andaba con un cirrión ahí. Arriéndonos, ¿verdad?
El cirrión era un chicote,
¿no?
Un chicote.
Y nos ataban tan mal que ya en las cañas, los guardacortes, que eran de los mismos, eran capataces de la misma clase, ¿verdad? Nomás que como estaban trabajando con el patrón, pues a individuos que ya van comiéndose un pedazo de caña, lo agarraban a chicotar.
¿Estaba prohibido comer?
Prohibido enteramente comer caña. Así es de que, pues, poquito faltó para que nos hubiera pasado como las pinturas de Diego Rivera que están en los capitales del estado, ¿verdad? Ya fijados en Cuernavaca, en el Palacio Viejo, ahí están las pinturas de Diego Rivera cargando unos palos y con los aviadores que están explotados. Y de la misma gente, pero como estaban ganando, ¿no? Si es que así estaba ya llegando a ese punto, precisamente. Y Francisco I. Madero era un hijo de un terrateniente. Nada más que, según parece, ya él ya no le convino lo que hacía su padre con la gente. Y por eso levantó en armas. contra del gobierno.
Sí. La hacienda donde usted trabajó, ¿cómo se llamó?
La hacienda Yaquistat.
Yaquistat. Está cerca de aquí.
Aquí está, de otro lado, esas paredes viejas que ha de ver usted visto. Esa es la hacienda vieja.
Sí, sí,
la hacienda. La hacienda vieja. Porque a la hora que había llegado en carro, a ver, ya está ahí. Paredes viejas. Esa es la hacienda vieja.
¿Cuánto ganaba usted en la hacienda? ¿Usted estuvo como peón?
Como peón, 25 centavos.
¿Cuántas horas trabajaba?
Trabajábamos desde a las 6 de la mañana, o sea, a las 7 de la mañana, hasta las 5 de la tarde. ¿Sí? ¿No? Entonces acostumbraba a trabajar de sol a sol.
¿En esa hacienda de Aquistar existía la tienda de raya?
Sí, ahí. Allá. Sí, una tienda de
¿ustedes raya. Compraban ahí?
Sí, compraban. ¿Sí?
El jabón, la
jabón,
masa.
Son, sí.
Azúcar también.
Azúcar, todo, café.
¿Y cómo eran los precios en ese tiempo?
Era muy regalado.
¿Barato?
Barato. Con un centavo compraba aquí en la plaza 6 plátanos, pero así, con un centavo. Sí, con 6 plátanos tenía que llenarse, ¿no? Pero, pues, realmente yo les he dicho, ¿verdad? A muchos de los nuevos de hoy, que antes estábamos precisamente llegando a ese punto de la esclavitud, pero había más, estaba la vida más económica, de eso no usábamos pantalón, es decir, la mayor parte, puro calzón.
Calzón de manta.
Calzón de manta.
Y guarachi.
Y guarachi de tres agujeros. Pero la vida, lo que sea, compraba usted, por ejemplo, yo ganaba unos 50 pesos. Unos 50 a la semana.
Y ¿a la semana? Cinco,
a la semana, sí, 25 centavos diarios. Unos 50. Sin embargo, sigo no manteniendo. Ahora ganamos, por ejemplo, 50 pesos, 60 pesos, y no alcanzan para comer.
¿Sí les pagaban en dinero o...?
Pura plata, unos pesos que mire. Como son ahora los días 5, más grandes todavía. Lástima, pues, que yo, pues, realmente nunca pude ver, no fui curioso para guardar, por ejemplo, esas monedas, pero eran unos pesotes y pura plata, nada de que tuviera liga. Eso sí.
Después de trabajar en la hacienda, ¿a qué actividad te dedicas, sí?
A la agricultura.
A la agricultura.
La agricultura, sí, sí.
Y cuando se entera del movimiento en contra de Porfirio Díaz, ¿cuáles son las causas por las que usted se va a la revolución?
Pues las causas que nos fuimos, usted sabe que en aquel entonces yo me fui de 13 años a la revolución. Pues sabe usted que sabían los jefes. Nosotros nomás, órale, vamos, decía, los catorras, como si fuéramos a pasear o una cosa así. Pero no es. Yo logré precisamente, cuando todavía no estallaba la revolución en 1908 y 9, que mi padre, reunidos todos en el tanque de Granando, cuando estábamos ya en los cosechos, nos platicaba, el que miren, hijo, va a haber revolución. Y antes de la revolución, es decir, va a salir un cometa. Eso va a ser los anuncios de la revolución. Y creí yo no creí que mi padre hubiera sido Saurín. Porque cuando estábamos ahí desgranando, llegaba un viejito a las horas de la noche, como a las 10, 11 de la noche. Y él, como entonces el costumbre, me van a dispensar, ¿verdad? Pero era muy distinto que el de ahora. Que yo estuviera platicando aquí con ustedes y que la mujer estuviera ahí escuchando. Los chamacos, llegando el señor ese, nos mandaba a acostar a todos. Nomás se quedaban los dos platicando. Platicaban un rato y ya se metía él y le hablaba a mi mamá. Hija, levántate, muele y le vas a dar el señor. Le daba de cenar, le hacía las tortillas, de chichachile, o lo que había, ¿verdad? Le daba de cenar, le ponía café. Y no amanecía el hombre ahí. Por eso creo yo que él sabía, porque del movimiento revolucionario de 1910 fue comunicado en toda la República por agentes que andaban, por ejemplo, moviendo, por ejemplo, el mundo a ver revolución y hay que esto, ¿no? Por eso y por eso. Eso sí. Entonces, nadie lo sabía más que los jefes de la casa, el jefe de la casa. Eso sí. No como hoy que, con perdón, apenas tienen un invento, ya lo sabe todo el pueblo. No. Entonces, hubo mucho secreto para la revolución de 1910. Por eso nomás fue por donde quiera resultaron las gavillas levantadas en armas. Fue por eso. Creo que hubo mucha
inconformidad
y acuerdo de toda la nación, de toda la república, ¿verdad? Con la república. Porque esto fue en la república, no fue en la nación, en toda la nación, ¿verdad? Fue en la República Mexicana.
Pero ¿cuál es el motivo personal que usted tiene para irse a la revolución? ¿Y con qué se justifica?
El motivo es la cuestión de las tierras.
De las tierras.
Sí, de las tierras. Porque Zapata dijo, tierra y libertad, las dos cosas. Entonces, a eso, por eso más echábamos a estos pajuelazos y no teníamos miedo, pues. Mira, el general de aquí, esa casa que está ahí, toda esa casa era de él. Solo eran tres de su edad. Ya ahí para allá toda la gente la había usted casi de la misma edad.
¿Cuántos años era el promedio de los revolucionarios? Usted tenía 13 años, ¿o cuándo?
13.
Sus compañeros de armas.
Igual casi.
De 13
a 14, de 13 a 15, así.
¿Sí? ¿Y el general qué edad tenía?
El general tenía más o menos una edad como... ¿Cuántos años tendrá usted?
32.
Era de tiene como 35, 40 años. Por ahí. Ya estaba.
¿Cómo se llamaba el general?
El general se llamaba Epifanio Rodríguez.
Es el jefe con el que estoy.
Con el que yo anduve más, porque anduve también con Adrián Castrejón, pero eso fue después, ¿verdad?
Sí. Dentro de la lucha armada, ¿cuáles son sus impresiones que usted tiene?
Pues la lucha armada, pues hombre, las impresiones mías es precisamente que haya garantías para todos, pero ahorita no las hay. Ya no las hay.
Se perdieron.
No sé dónde están las garantías. Por las que fuimos a pelear. Estamos llegando, si se quiere. Bueno, estamos aquí los cuatro, ¿verdad? Estamos llegando a una época peor todavía cuando fue yo. Quizás esté yo equivocado, ¿verdad? Pero así creo yo que es. Porque va uno, por ejemplo, ahorita, nada más ahorita tenemos un asunto de ahí en el, por eso ahorita, hasta ahorita vengo, porque venía yo a ver.
¿Pero no tiene algún puesto usted en el juzgado?
No.
¿Algún problema?
Problemas personales, ¿verdad? De deudas y esas cosas, que a pesar de pues, ser pobre y todo eso, me ha hecho algunas canalladas, ¿verdad? Que yo era por buena gente, por ser consciente, pues de lo poquito que yo tenía le participé a alguna persona y me han dado no me ha querido contar el dinero que yo le hice, y por eso han dificultado. Y como pues en las autoridades, pues unas no llegan a pesar el derecho de cada persona, por eso le digo a usted que estamos ayudando a una época quizás peor todavía que la de esta señora. Antes también, cuando Porfirio Díaz, pues toda la, el derecho lo tenían los terratenientes, los caciques, todos estos tenían el derecho. Había honradez, lo que sea, había honradez, pero yo creo era consecuencia del derecho que tenían los caciques. Porque decían, por ejemplo, acaban de matar a uno, ¿quién? Fulano, lo agarraban y la misma pena le daban. Yo creo que esto para ejecutar una cosa de esas, se necesita formarle, por ejemplo, sus derechos, por qué su juicio, por qué y todo. Entonces no. El que robaba, bueno, por eso digo que había mucha honradez. Se quedaba usted con 5,000, 10,000 pesos tirado ahí en la noche, amanecerse con el dinero. Porque pues claro que quién lo robaba, ¿sí? Si lo robaba usted, ¿sí? Lo insultaban y lo agarraban y lo fusilaban. Y ahora claro que hay sinvergüenzas que roban 10 y 20 mil pesos y la mitad para los abogados y la mitad para la y ya se ve. ¿Sí o no? Por eso digo que estamos en una época quizás peor todavía. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Yo ya estoy en el camino, yo lo siento por la juventud de ahora. Porque yo ya, pues, cualquier ratito mi comadre no me hace así, a unos, y ella lo hace. Y allá está uno.
Durante el periodo de guerra, ustedes, ¿de qué se alimentaban? ¿Los pueblos ayudaban?
Ayudaban a los revolucionarios. Sí. Llegaba uno a un pueblo, ¿verdad? Por ejemplo, venimos a pelear aquí a la hacienda, que no pudimos entrar, y llevábamos por allá a los padrillos. No les teníamos hambre, teníamos de comer, ¿cómo no? Estaban a hacer tortillas como hubiera, comíamos. Pero ya luego, hoy la juventud, no, pues fueron puros gallineros y todo eso. Efectivamente, fuimos gallineros porque, pues, claro, llevábamos hambre, decíamos, señora, tenemos de comer. Ya la señora mataba una gallina o algún soldado. Ay, señora, pues, si quiera con algo, ¿verdad? Ya, bueno, maten esa gallina, mataban. ¿De dónde tenía de mantener, por ejemplo, la revolución? Si no había sueldo.
¿Ustedes fueron voluntarios y no cobraban?
No, ¿a quién le cobraban? Don Jesús, pues, ni modo, él estaba igual que nosotros. Nomás fue jefe nato de la revolución aquí en Guerrero. Los únicos que sí recibían sueldo eran los del norte.
El grupo de Pancho Villa.
Ese sí, pero ese lo ayudaban allá, precisamente, las naciones aquellas. Mandaban parque y dinero y, bueno, líderes. Pero aquí nosotros, ¿qué? Carecimos de todo eso. Por eso nosotros, a hoy que estamos gestionando precisamente una pensión, no somos nosotros. Aquí no hubo dinero para la revolución. Vino a haber dinero, ¿sabe usted cuándo? Cuando se derrotó todo esto, que ya las minas las dejaron, había muchas barras de plata en las minas de aquí de Morado, y de allá se puso un cuño aquí en la hacienda.
General Salgado
puso un cuño. Y de ese cuño se sellaron, pues se cortaron pesos, cuates, que le decían pesos cuates. Esos pesos tenían 3 de oro y 1 de plata. Y ojalá que hubiera por ahí un cierre que lo hallara, no sé. Pero de ahí para allá, entonces le daban algo a los jefecitos y a los jefecitos nos daban aquí ya cualquier cosa, porque pues ni modo que nos dieran, no era un cuño Vean que hasta Zapata vino, mandó traer dinero, sí que lo mandó. Era el jefe de eso.
El sur.
El sur, sí. Se le mandó.
¿Ustedes recibieron entrenamiento militar?
No. No, que entrenamiento militar, nada. Después que yo me fui con este Castrejón, sí, después de que salió del colegio militar, sí recibió instrucción militar. Pero ya después, cuando Castrejón se rindió, ¿verdad?, y se metió al colegio militar después que salió, entonces sí, ya, pues ya nos daban instrucción.
Cuando moría algún soldado y después de que se pacificó el Estado, ¿recibió alguna ayuda de parte del gobierno?
Hasta ahorita recibimos 10,000 pesos hace como unos 3 o 4 años. ¿Sí? Y ahora que parece que ya también nos van a dar otros 10,000 pesos. Y es todo. Nosotros gestionaba el general de nosotros, que es este Salvador González, pensión. Y parece que, pues, por unas, usted sabe que los que menos pelean, ¿no? Y dice, no, eso de que es una gratificación nomás, unos 10,000 pesos, ya, está bueno.
¿Y ustedes han recibido condecoraciones?
Sí. Por ahí tengo, llega.
¿Qué general es importante que conoce usted?
Yo conocí a don Quinovevo de la O, porque tuvimos un poquito.
¿Aquí están todos sus cosas?
Don. ¿Cómo se llama? Sí, teníamos estos amigos.
Platicando, nos estaba platicando. ¿De que usted conoció al general Genovevo de la O?
Sí, Genovevo de la O.
¿Qué otros generales conoció?
Don Pancho Francisco. Fortunato Suaza.
¿Y dónde era el general Fortunato?
Pues yo lo conocí aquí en
en
Guerrero.
Sí. ¿Conoció al general Jesús H. Salgado?
Sí, cómo no.
¿Era anduvo aquí en la Petrucción?
Sí, él aquí estuvo el cuartel.
Sí. ¿Sí? ¿Qué cosas nos podría platicar del general Salgado? ¿Cuál es la imagen que tiene usted del general Salgado?
Imagen como...
Sí. ¿Cuáles eran los ideales del general Salgado? ¿Qué piensa usted de él?
El general Salgado, sus proyectos, sus aspiraciones era precisamente caminar sobre la marcha de la revolución, haciendo recordatorios de los terrenos, porque él también tenía terrenos, ¿verdad? Pero dijo él precisamente que los terrenos de alta eran grandes, ¿verdad? Serían
los latifundios,
serían de los campesinos, de los pobres que andaban precisamente luchando por la revolución. Entonces él decía, muchachos, no crean ustedes que la revolución, por ejemplo, se hizo precisamente para la libertad, porque no tenía uno libertad, ya pagaban, por ejemplo, yo todavía no podía, el chico, ¿verdad? Y ya se pagaba la cuota personal.
Era un impuesto
que era un impuesto
el tiempo de la
seguridad, ¿sí? Entonces, dice, y esos son los motivos de que nos levantamos todos y todos a una voz vamos a hacer que la revolución se cumplan los deseos de los pueblos, que los pueblos tengan garantías, tengan derecho a salir y que no les interrumpa nadie. Eso es todo. Nada más dice el respeto a las comunidades. Hay que tratarnos lo más que se pueda para que las comunidades nos ayuden. Ese era su lema de él. Entonces, nosotros pues, ¿qué quería usted? Si él precisamente que era el jefe, nos estaba dando un camino de respetar los derechos de todo el mundo, ¿verdad? Que claro que ya al fin de la jornada, le voy a decir a usted, ya al fin de todo, pues se puso la cosa más trabajosa, porque este Carranza armó los pueblos. Y después de las armadas, pues entonces sí, ya robaban los comerciales, que los poquitos que habían quedado, ya se trataba de robar, porque ya los pueblos, casi los más, estaban volteando contra la revolución.
El general Salgado, cuando es gobernador, hizo algunas reformas y fundó escuelas,
sí.
Repartió tierras,
sí.
Al triunfo de la revolución.
Al triunfo de la revolución repartió las tierras.
Sí. ¿Qué hacienda repartió, general?
Aquí las tierras de aquí de esta hacienda, porque no había más haciendas que era esta, en el estado. Y aquí repartió a los pueblos. Sí.
¿Eso era una hacienda muy grande?
Era no muy grande, era chicampiana, ¿verdad? Porque los terrenos que ve usted ahorita con milpa y todo eso,
sí.
Es que tienen papayas y unas cosas más, ¿verdad? Entonces son de agua, son terrenos de agua, nomás que en las aguas, pues habíamos de echar arroz, pero como hay las de malas, de que el agua no alcanza, es decir, la superioridad del municipio es la que hace que no haya agua para todos los campos, porque ellos están arriba, no porque sean los dueños ellos, porque los dueños son, se puede decir que los de aquí, de Aquilunco y de aquí están.
¿Son tierras ejidales?
Ejidales, sí, son ejidales. Poca escala, ¿verdad?
¿Qué era lo que más sembraban ahí? ¿Caña de azúcar o qué?
Caña de azúcar. Eso era lo que se sembraba.
¿Quién fue el dueño de la hacienda?
No me acuerdo yo del nombre, pero fueron extranjeros. ¿Ah,
eran extranjeros?
Eran extranjeros, sí.
¿Y qué opinión tiene sobre el general Zapata? ¿Usted lo conoció?
Sí, también lo conocí. Zapata lo conocí en 1910 porque yo, la revolución me estalló en Tlaltizapán de Morelos, que es el estado de Tlaltizapán de Pacheco, estado de Morelos. Allí nos fuimos de aquí porque mis hermanos realmente, antes de que muriera mi padre, lastimaron a un comisario. Lastimó uno de mis hermanos a un comisario. Lo metieron a la cárcel, salió y entonces mi padre, estábamos en el campo. Ella fue a dar un muchacho y ahí lo mandó para allá, para ¿cómo se llama? Delante de Chimpancín.
¿Cerca de Acapulco?
No, más para acá.
¿No es que recuperado?
Muchiclán. Ahí lo mandó con unos amigos. Y ya después nos venimos de la era. Y ya mi papá iba a darles una vuelta allá, hicieron sus estacados, porque entonces caminábamos por tierra, caballos. Y ya hicieron su bastimento y se fue. No llegó más que a Tocolina. Aquí está cerquita de Tocolina. Ahí cayó malo él, y ahí se lo trajeron y lo y murió como a los 2 o 4 días. Ya un hermano mío, que se murió en Tesala, también fue para la revolución, murió allá.
¿Cómo se llamó su hermano?
Antonio Tello.
¿Qué grado llegó?
Pues no, era todavía no, llegaba soldado, sí. Se murió allí. Y tenía otro hermano que se llamaba Vicente Tello.
¿También fue soldado?
También fue soldado de la revolución. Y otro que tenía, que se llamaba Moisés Tello, también ese murió aquí cuando las guerras de Tello Lea. Llegamos a Iguala Y allí cayó malo también de una fiebre y se murió en la ciudad.
¿Todos fueron zapatistas?
Sí, salgadistas, sí.
Salgadistas,
zapatistas. Y otro que se llamaba Mónico Téllez, también era revolucionario, pero fue soldado precisamente de aquí, del general Rodríguez. Le tocó ir a hasta Carrizal de Arteaga.
¿Dónde queda?
Adelante, Michoacán.
O sea que no solamente combatían, no solamente combatían aquí en Guerrero, sino
no,
que
iban salían, no,
a Puebla,
a todo México. Sí, a México,
sí. ¿No? ¿Cuál era la puerta más lejos que llegaron así a combatir?
Hasta Durango.
¿Usted fue a Durango también?
Sí, Durango.
¿Conoció al general Francisco Villa?
Sí, lo conocí también.
¿Qué opinión tiene usted de él?
Pues Villa, pues, era muy, contra del... Bueno, era también revolucionario, muy duro, ¿verdad? Fue muy... uno de los presentados del norte, ¿verdad? Nosotros peleamos contra de él ya después.
¿Por qué causa?
Por la causa esta de que después de Madero, cuando Madero, ahí fue precisamente el descontrol, porque Madero nomás entró a México y licenció todas las tropas revolucionarias. Y se quedó con el gobierno porfirista. Entonces, Zapata y Villa no les ponían, se quitaron. Ellos fueron los que hicieron la revolución, la contrarrevolución, contra de según él, de Francisco y Madero, por eso, ¿verdad? Pero luego enseguida Madero no duró ni lo que estoy hablando ahorita. Luego lo mataron los mismos contrarios, porque se había quedado con todos los puros contrarios, mataron. Entonces quedó, después quedó de presidente, de don Victoriano Huerta.
¿Ustedes lucharon contra él, verdad?
Contra él, precisamente. Contra él luchamos después, don Victoriano Huerta. Y después de acabar ese gobierno de Victoriano Huerta, entonces ya hubo el trastorno de que se lanzaba, por ejemplo, un general para la residencia y si había un descontrol. Ahí fue donde ya hubo contra de los mismos compañeros. Pero la revolución, ya le digo, Villa fue uno de los revolucionarios. De Cajeta, en primera que tenía pues el apoyo de allá del norte, pues de los Estados Unidos, de mafiosos aquellos, que le entraba a Alto Parque. Si a nosotros nos hubiera entrado a Alto Parque, entonces aquí este Guerrero hubiera sido un polvorín.
¿Ustedes cómo adquirían el armamento?
Peleando con el gobierno y ganándole las campañas al gobierno.
La única forma.
Era la única forma. Y no entraba a parque de ninguna parte. Que matamos dos o tres militares, avanzamos las carabinas y el parque que llegamos a hacer. Que matamos 50, esos 50 armas para nosotros y el parque que les avanzamos. Por supuesto que aquí la revolución, le voy a decir a usted, si usted era el jefe que se levantaba.
Pedro Torres,
se levantó de aquí como con 100, y de entre los 100, uno llevaba una pistola de las que se desnucaban, pistolitas, y otro llevaba una escopeta, otros un 44, bueno, total, se resultó una guerrita aquí en Apango. Aquí vinieron de Cocula, ¿no? Estaba un solito que
sí, Apango.
Bueno, allí en las lomas esas. Pero iban como, después de ir 100, iban como 300, pero puros desarmados. Y le pegaron al gobierno. Ahí avanzaron como unas 3 o 4 carabinas. Y lo metieron a Cocula. Pero como iba a atacar a Cocula si no tenía arma ni tenía parque. Nomás a puro grito. Y unos cuantos tiros y ahí van ellos a la moza. Y se avanzaron esos y les quitó las armas.
¿Ustedes peleaban de noche?
A la hora que se podía. Si nos cargan, por ejemplo, en la noche peleábamos. Si les cargamos en la noche a ellos, lo mismo en la noche peleábamos, o en el día.
¿Y llegaron a poner emboscadas?
Sí. Ponían emboscadas, por ejemplo. Vamos a suponer, si el gobierno venía, por ejemplo, que salía de aquí a Coacoyula, se le puso la emboscada antes de llegar a Coacoyula, en una que es la angostura el nombre de la angostura. Ahí, unos para acá y otros para acá. Cuando quisieron, entonces, fue este que estaba jefe de plaza aquí en la hacienda, se llamaba Manoyule, me decían Manoyule.
¿Y cómo se llamaba?
Entonces, yo lo conocí nomás de Manoyule. ¿Sí? Qué valiente, porque se fue allá, se fue como con 50, pero no regresó con ni uno. Todos se murieron a tele. ¿Sí? Se avanzó todo, se avanzó un Reuser y parque, todo, bastante parque también, ¿no? Y ahí es donde se iba uno hablando de armas buenas. Si hubiéramos tenido, por ejemplo, armas buenas, tú, pues, nomás Chilpancingo tuvo, me parece, como 9 días sitiado.
¿Estuvo en la toma de Chilpancingo?
Sí.
¿En la de Iguala también?
En la de Iguala, sí. Zapata sitió Chilpancingo. En el día, luego que amanecía, retiraba las tropas, salían los federales, las retiraban hasta la sierra, ¿verdad? Y en la noche se acercaban. Aquí estaba un general que se llamaba y aquí de Mayanalán,
John Díaz.
Y el general, aquí estaba la gente también, y ya le mandó decir que se juntaban en Zumpango. Y ahí en Zumpango estaba Leodoro Castillo y otros más. Llega John Díaz y dice, bueno, ¿y ustedes qué están haciendo aquí? ¿Cómo que estamos haciendo? Pues aquí estamos cuidando. Dice que el que quiere ir a cenar a Chilpancingo, que me siga. Dijo John Díaz, ahí va la gente, ahí vamos todos. Y llegando en la noche, parece que estoy adentro, chinga. Cuando quiso ¿cómo se llamaba?
¿Palomey?
Bueno, ese, Palomey. Cuando quiso, porque ya estaba adentro. Y ir a la salida, todo fue cuando lo avanzaron a él por ahí, por Palo Blanco. ¿Sí? Pero si no ha sido por John Díaz, no se toma en ese día Chilpancingo, porque sí, ya le digo, en la noche se repegaban, estaban peleando y peleando. Amanecía, ya van a la sierra a la gente.
¿Cuántos hombres eran ustedes?
Nosotros, nomás de aquí del general, éramos como 700 hombres.
700. ¿Y de los federales?
Federales no, federales había hasta allá.
¿Llegaban a más de 1,000?
Más de 1,000. Sí, pero aquí nomás nosotros aquí, aparte de la gente de Castillo y la gente de las demás que estaban allí, eran como, ya atendía como más de 1,000 hombres, los que echaban el empuje para...
O sea que había grupos zapatistas,
sí,
en diferentes lugares.
Ese, y alrededor de Chilpancingo.
¿No les escaseaba así las balas, las municiones?
¿Mandé?
¿No les escaseaba las municiones?
¿Cómo no? Pues sí, pues era poco el parque, ¿verdad? Pero ya le digo, así, en esa forma, iba uno avanzando parque, armas y parque, que morían los federales y quedaban ahí tirados con sus carrilleras y a hacerlos de parque.
¿Y no buscaban otras maneras de conseguir
parque? Pero, ¿de a dónde?
¿De comprar o
algo? Pues el general Salgado nunca tuvo con este en combinación con alguna república, ¿verdad?, para que le metiera parque. Si hubiera sido eso, entonces sí hubiéramos tenido. Por Acapulco nos entra, por ejemplo, armamento y parque y víveres de... Entonces otra cosa hubiera sido. Entonces, obviamente, Guerrero se mete a la capital luego de él.
¿Ya ha tomado el poder?
Sí.
¿Zapata o...?
Sí, sí.
¿Salgado, no?
Sí, Salgado y Zapata. Porque pues, la gente aquí es mero ser... De que dicen, vámonos a esta, parece que va a un heredar. Sí, hombre.
¿Le gusta ir a la revolución?
Le gusta la gente, los catorrajes. Es que le digo, como ahora le digo, miren, realmente hasta es penoso. Bueno, es peligroso, ¿verdad? Es decirlo, ¿verdad? Pero no se compone México si no hay otra revolución. Y ahora les toca a ustedes. Porque ya nosotros les serviremos como de mampuesto. Se pone su carabina aquí y ándale, pídales, y ahí estoy.
¿Ustedes son los cimientos?
Sí, nosotros vamos a ser los cimientos para que ustedes...
¿Sí? ¿Usted considera que la revolución fue interrumpida? ¿Que la revolución no cumplió?
Exactamente.
¿Que no quedó la mitad, quiero decir?
Casi que ni la mitad, ¿verdad?
¿Sí? ¿Qué es lo que desearía que la revolución hubiera hecho? Así es.
Cumplir con todo lo que en los estos, en el plan de Ayala, en el plan de los demás, que se cumpliera todo eso.
¿Usted conoció el plan de Ayala?
Pues nomás ahora sí que yo, pues, como dice el dijito, es nomás de palabras, así que dicen ahí.
¿Los generales les leían el plan de Ayala?
No, hasta eso. Los he oído ahora, después. Pero entonces no, pues que nos van a leer. Andamos en los... Y ándele, muchachos. La tierra, tierra y libertad. Tierra,
¿sí?,
y libertad.
Así gritaban cuando, ¿sí?, iban contra el enemigo.
¿Sí?
Y ahora, por ejemplo, aquí en su pueblo, ¿qué es lo que desearía que la revolución hiciera?
Pues, ahorita, no desearía yo la revolución, porque hoy va a estar muy dura.
¿Pero cómo ve usted los problemas aquí en el pueblo?
Los problemas aquí, por ejemplo, serían resueltos a base de diplomacia. Porque la revolución ahora, para que una revolución tuviera éxito, necesitaba tener revolucionarios elementos, precisamente, como los tiene. Porque antes, realmente lo que sea, pues tenían las ametralladoras, las emplazaban así, nomás, así, caminaban así. Para acá no podían hacerlo. Nomás se venía uno rodando de donde estaban picando así, se venía uno rodando así hasta donde estaba la metralla y la avanzaba uno. Así se avanzaba uno. ¿Por qué? Porque no tenía, pues, hasta allá donde estaban picando, hasta allá era su forma de alcanzar. Ahora, si alguno, por ejemplo, de los que estaban con la metralla tenían pistolas apenas, pues como también viene uno con armas, también se los fogueaba uno. Le digo, para esa cosa está trabajoso. Lo que yo desearía, por ejemplo, que se cumplieran a base de diplomacia, a base de que los estudiantes ahora que están precisamente pugnando porque se haga realidad lo que la revolución de 1900 hizo, pero fuera así. ¿O no crean ustedes? ¿Verdad? Bueno. No sé ni la O por lo redondo.
Pero le estamos entendiendo bien.
Pero esa cosa.
¿Durante el movimiento armado hubo gente que se separaba? ¿Hubo diserciones?
Se separaba
de los grupos.
De los grupos. Pues sí, porque había, por ejemplo, algún soldado que andaba, por ejemplo, con Rodríguez, ¿verdad? Y se hallaba otros paisanos o amigos con otro general y se pasaban con aquellos, pero con la misma, en el mismo movimiento, ¿verdad?
¿Los generales permitían, digamos,
el cambio de un
general a otro?
Seguro que sí, pues.
Siendo la misma...
Siendo
partido,
la misma
corriente.
Exactamente, ¿no? Sí.
¿No había choques entre jefes revolucionarios, entre ustedes, digamos?
Al fin de todo sí hubo.
Digamos aquí en el Estado
sí hubo. Hubo ese Pantalones con ese general Adrián Castejón. Pero los choques venían, casi se puede decir, como familiares, ¿verdad? Porque este Ciriaco Gómez, que le decían Pantalones, ¿verdad? Era muy asesino y mató a un hermano, un primo hermano de Castrejón, y de ahí vino la dificultad, que se encontraban, echaban hartos catolazos, y muchas veces le pegaron a este Ciriaco, y era muy valiente, pero la mayoría de las veces le pegó Castrejón, tenía muy buena gente también Castrejón.
De la coronel a Amelia Robles, ¿usted anduvo ahí cuando tomó Huichuco?
Sí, estuvo ahí, sí.
¿Qué otra cosa nos puede platicar de la güera Amelia?
La güera Amelia aquí estuvo también.
¿En Apipiluca?
Aquí estuvo, sí. Aquí peleó también, aquí en la hacienda. Cuando atacamos la hacienda, peleó aquí también ella.
¿Qué otras mujeres anduvieron en la revolución?
Una que se llamaba,
La costeña,
Carmen.
¿La costeña?
La costeña.
La china. ¿Carmen qué era?
No recuerdo de qué, pero se llamaba Carmen. Esa la lastimaron aquí en el... Por cierto, nos vinieron a atacar a nosotros ya, después.
¿Las mujeres?
Sí, vinieron.
¿Qué grado tenía la china?
La china no sé, oiga, ¿para qué le voy a engañar?
¿Pero traía gente a su cargo?
Sí, tenía gente, sí. Y venía con de Morelos, Saavedra, Pedro Saavedra venía, y aquí nos atacaron a nosotros, entonces éramos nosotros ya contrarios de ellos.
¿Ustedes fueron primero zapatistas?
Sí, después fuimos
Carrancistas.
Sí. Entonces, aquí nos atacaron. Esta entrada de aquí nos la volaron porque esa gente era de Fortunato Suaza. Eran unos, me parece que 14, 15 con el teniente. Y todas las avanzadas eran de la gente de nosotros, el general Rodríguez. Y cuando nosotros sentimos, ya estaba aquí, ya se habían metido aquí al pueblo porque rompieron esa, bueno, retiraron esa avanzada y se vino acá para la gente. Y nosotros andábamos peleando por acá, tanto que nos mataron a dos Antonios. A los dos. Uno se llamaba Antonio, que se apellidaba Subillaga. El otro, no sé cómo se llama. Pues como se apellidaba, se llamaba Antonio. Muy joven. Como de la cualquiera de ustedes. Más joven, yo creo. Y ya nos agarraron a dos juegos.
Sí.
De allá para acá y de aquí para allá. Por eso es un muchacho.
¿Qué opinión tiene usted de la Constitución de 1917, donde habla del artículo 3, del artículo 27, de las tierras, del trabajo y de la educación?
Pues de la educación.
¿Ha cumplido la Constitución?
Yo creo que no.
¿Por qué?
Porque, pues, es decir, La revolución, sea de 1910 para acá, es la que ha abierto precisamente el estudio. Porque del 10 para atrás había el 99% de analfabetos. Y de ahí para acá, si hay analfabetas, es porque no quieran mandar a sus hijos a la escuela. Pero antes un profesor estaba en cada pueblo para que atendiera, por ejemplo, a los 6 grupos. Yo creo que no, cuando más atendía a 3 o 4 grupos. Y eso, además a los que verdaderamente, los riquitos, eso, que le llevaban nata, le llevaban queso, le llevaban requesón, le daban su jarro de leche al profesor, a esos se entendían. Los demás los dejaban con la puerta. Por eso había tanto analfabeta. Lo digo por mí, porque nosotros éramos pobres. En mi caso no hacían ni la lección nos tomaba.
Solamente los ricos los...
Por eso digo que... Pero sí, ahora sí, del 10 para acá, se empezaron a desarrollar escuelas. Y el mismo Salgado compró una casa de aquí para una escuela.
Fue cuando, en el periodo de gobierno, ¿no? Que el general Salgado había sido maestro anteriormente.
Sí, fue maestro.
¿Qué otras cosas hizo el general Salgado en beneficio del pueblo cuando es nombrado gobernador en Tiscle?
Pues hizo muchas cosas buenas, ¿verdad? Pero pues usted sabe que todo eso, pues es imposible que se le grabe a uno todo. Máxima como ahora yo que soy en la cabeza. Todavía, por ejemplo, el que sabe leer, por lo menos en general, en Hispanico hizo 10 minutos, ¿verdad? En Acapulco hizo eso, mejor en cuanto a su actuación que estuvo. Yo al menos digo ahora que no sé leer, pero sí les digo ahora, quiero que me apunten eso. Nomás las campañas, por ejemplo, que uno tenía, ¿cuándo las iban a apuntar todas? Y decía uno, yo decía, y había unos que medio sabían, apuntaban, peleamos en tal parte, a tales horas, a tales horas, a tales horas. Esos eran una documentación, pero les tocaba, por ejemplo, morir, ahí se quedaba todo,
se perdía.
¿De qué servía todo eso? ¿Eh? Es de que es difícil todo eso, para poder, por ejemplo, dar un informe completo de la actuación del general H. Salgado en su periodo de gobernador.
¿Sí? ¿Cómo podría usted comparar la situación del campesino antes de la revolución y después de la revolución? ¿Usted considera que los campesinos, por ejemplo, de Acapulco, mejoraron después de la revolución?
Pues mire usted, después de la revolución mejoraron porque les dieron un pedacito de tierra, ¿verdad? Los dieron un pedacito de tierra. Pero esa tierra, por ejemplo, vamos a suponer a mí que me hayan dado 10 tareas. No tenía con qué trabajar, trabajaba yo una o dos tareas.
Estaba la yunta,
Claro, estaba la yunta y todo eso. Y los ricos pues alquilaron y uno no tenía dinero, pues nomás lo que podía uno sembrar.
¿Y a medias no conviene, verdad?
Pues claro que no, porque pues, usted sabe que dice el dicho vulgar, me va a dispensar, que las medias ya menos ni los pies son buenos. ¿Sí? Eso es cierto, porque... ya me iba a hacer por ese sentido.
¿Cuál es la situación actual de la familia? Aquí, por ejemplo, en el caso de usted.
Pues,
En la situación económica
me está usted mirando mi forma, ¿verdad? Yo, pues, carezco hasta de vista, porque yo me operé. Y todas esas cosas son una consecuencia de la revolución. Porque, pues, claro que en la revolución, en los primeros años de juventud, incluso en la revolución, ¿no? Mojadas, que mal pasadas, y que, bueno, sustos, porque, pues, aunque no quiera usted, por ejemplo, le caen a uno de momento, que nos cayeron ahorita así, con una de armados así, no se asustarían ustedes.
¿Alguna vez trataron de fusilarlo a usted?
No, eso sí no. No, porque nunca me pudieron avanzar. De eso una vez me andaban ya avanzando, ¿verdad? Pero yo iba a pie y el que iba a caballo me quería avanzar, pero fue en el monte. Ahí de donde está este... el Paso de la Luna, ¿sabe?
No.
Y yendo en la carretera, ya para llegar a Metlapa, acá no está la vía donde le hace así, es el Paso de la Luna. Así es el nombre ahí, la media luna. Entonces, de este lado estaba los cerros allí, todo eso de aquí, de donde está la cuadrillita que está antes de llegar a ese lugar. No está una cuadrilla así. No, más para acá. Es este, se llama ahí, Mexitlán. Todo eso, no caminaba usted de aquí a allí, porque iba usted debajo de los árboles, ¿sí? Estaba bien espeso, y allí fue donde nos pegaron que me andaban. Pero nomás en los claritos, se iba el de a caballo, y como el de a caballo conocía que yo sabía tirar. Y yo llevaba siete cartuchos. Y ese que me quería avanzar era un primo hermano mío.
¿En la misma familia viene?
En la misma familia, sí. Entonces él iba a caballo y me conoció. Se ríndete, fulano. Ya no es tiempo. Y si me rindo, y me le sentaba y le decía, Lucha, tirarle, pero no le tiraba yo, porque tenía siete cartuchos nada más, de 44. Y él se dejaba caer del caballo. Y cuando se dejaba caer, avanzaba yo entre el monte y el bollo, y así me le chispé. Pero él quería agarrarme.
¿Y se conocieron? ¿Que eran primos?
Sí, sí, nos conocimos.
Pero él era federal, ¿no?
No, era pronunciado, entonces. Okay. Y andaba con el federal, pero nos habían dado cuartelazo aquí. Y entonces el general se fue al cerro, ahí anduvo. Fue en julio, porque en junio, como a mediados de julio fue, creo que salimos de Yunta, nos fuimos con él. Allá. Vamos de ese cerro de para acá al otro cerro de igual. Anocheciamos en uno y amanecíamos en el otro. Así andamos. Hasta que vino Mariscal a sacarme.
Silvestre Mariscal.
Silvestre Mariscal. Venía con el Ciruelo. Con ¿cómo se llama? Iba a tener.
Hay un corrido que habla del Ciruelo.
El Ciruelo, sí,
Te iba a la casa.
Sí, Castro, ese
es el Ciruelo. Castro, entonces.
Sí, se llama Silvestre Castro. El
Ciruelo.
Sí, el Ciruelo. Era muy valiente el hombre. Harto valiente.
Sobre el problema o la situación actual de Guerrero, ¿usted qué opina de los Figueroa?
Pues los Figueroas fueron revolucionarios. Pronto en cuando antes desde la huerta del gobierno, ¿no? Lo mismo que donde
ellos fueron maderistas, ¿verdad?
Sí, fueron maderistas, ¿no? Pero, ¿ya? Y el Martín Vicario, ese fue también fue el que nos vino a atacar aquí cuando...
De Bucinco, Martín Vicario, ¿verdad?
Sí, Martín Vicario de Bucinco. El que nos vino a atacar por acá de este lado era voluntario de los...
El Martín Vicario,
sí. Ese vino cuando Olea nos vino a atacar aquí. Entonces salimos de aquí a fue... Me dieron la semana mayor, que fue como el Marte Santo, Pedro Santo y Dios Santo. Las tres guerras, ¿sí? Entonces hubo muertos desde aquí de Cocula, no se diga, del gobierno. Y es que yo le voy a decir, el Victoriano Huerta, yo creo que eso fue su caída. No hay que preguntar por qué es eso. Las levas. Echó muchas levas. De aquí echaron levas y se las llevaron para allá por el norte, a Guadalajara, para adelante. Y de por allá traigan gente de leva aquí, que esa gente más bien ha morido aquí porque ni pelearon. Mi hermano Moisés avanzó 25 sin tirar un tiro. Unos astiacos, nuevecitos, no pecaron para nada en el nunca quiso tirar. Avanzó el cañón y avanzó 25 soldados. Así de que, por eso digo que eso fue el fracaso de Victoriano Huerta, de Ricardo Lera. Pero de todas maneras, quería haber fracasado, ¿verdad? Pero quizás hubiera dejado un poquito más, porque tenían bastante parque ellos y nosotros no teníamos.
¿Qué tiene usted de la situación aquí en el estado con el gobernador Figueroa?
Pues para nosotros ha sido malo.
Ellos siempre son enemigos del zapatismo.
Sí, él dice porque según el presidente pasado firmó una orden de que se nos pensionara por parte del Estado, y él dijo que no había más revolucionario más que sus familiares, que no había más revolucionarios en Guerrero más que sus familiares. Y nosotros, pues, claro que, ¿cómo le vamos a decir a él? Si los revolucionarios, o sea, el jefe, valía, era por los soldados, y los soldados valen por el jefe también,
claro.
¿Cómo él solo iba a hacer la revolución en Guerrero? Ellos son sus familiares, la gente que lo acompañaba, si ellos los familiares, que eran tres o cuatro familiares, no eran los competentes para hacer una revolución.
La revolución es el pueblo, ¿no?
Claro, la tropa. Ya digo, el general vale por el soldado, y el soldado vale por el jefe. Si el jefe es valiente, los soldados también entran. Y si los soldados entran, también el jefe entra. ¿Por qué? Porque dice mi jefe. Así que por el soldado, pues, yo veo que pues, el señor gobernador pues, no nos dio ninguna garantía. No ha sabido estimar a los revolucionarios, a los viejos de Esperanza.
¿Y qué opinión tiene usted de las guerrillas de los profesores Genaro Vázquez y Cabán?
Pues para mí fueron satisfactorias porque según parece, yo no le voy a decir que platiqué con ninguno de ellos porque no, ¿sabes qué? Pero según pláticas así, ellos pugnaban precisamente porque hubiera garantías para los pueblos, para la gente, para ellos. Y pugnaban por una vía legal. Pero muchos decían que eran unos bandidos, que nomás era un bandido que andaba secuestrando nomás para. Y eso es el menos bien que no, ¿verdad? Si no sabes, sería así o no, ¿verdad?
Lo mismo decían en tiempos de la revolución.
Lo mismo,
¿verdad?
Claro que sí, era lo mismo. Pero, pues, muchos de los que decían eso son los que verdaderamente tienen. Pero los que verdaderamente el pueblo no estaba, se puede decir que al lado de esa opinión de ellos, ¿verdad? Que dice con nada, porque yo al menos Dicen que Genaro Vázquez es nuestro, ¿verdad? Probablemente sí, probablemente no. Este Cabañas también, que es muerto, al menos creo que no.
¿Se maneja aquí en el estado de que Cabañas no ha muerto?
¿Verdad?
Sí, en Chipancín también me comentó un revolucionario también.
¿Sí?
¿Pero qué tan cierto puede ser eso? Lo mismo se decía de Zapata, que quería ir a Arabia, ¿no?
¿Se
muerde?
Sí.
¿Usted qué opina de eso?
Mire, Zapata, según este dicho por unos generales y por unos familiares de Zapata, su hija, cuando cayó en muerte, fue ella y se le tiró encima. Y como Zapata tenía un lunar y su compadre lo tenía igual, por eso ella se tiró sobre él. Pero tenía otra seña particular de Zapata, una cornada de un toro. Y ya se tiró y levantó la camisa y empezó llorando. Dijo. Ya se levantó, no le dio nada de su partido. Entonces se levantó y ya lloraba, ¿verdad? Porque claro que va debajo de ya estamos allá. Esa es la versión que ellos morelenses precisamente tienen en grabado.
La cornada del toro y el lunar.
El lunar, pero el lunar sí lo tenía el compadre. Pero la cornada del toro no la tenía el compadre.
¿Y Dionisio Cabañas?
Dionisio Cabañas, pues, yo al menos me doy como una idea, ¿verdad? No es que... Dionisio Cabañas pudo verse, por ejemplo, reforzado para los reforzados.
¿A ver si salió del país?
Sí. Creo yo que su lugar que él puede, donde él puede estar, es en Cuba.
En Cuba.
En Cuba. Okay. Según yo, ¿verdad? Que... ¿no? Al ojo del buen cubero, ¿no?
Sí.
Así es que... Pues.
Señor Genaro, ¿alguna otra cosa que usted quiera decirnos de la revolución y que no lo hayamos preguntado?
Pues,
¿usted está a gusto con lo que dice?
¿Sí?
¿Está conforme con lo que dice?
Pues bueno, pues sí que dice. Pero estoy tan conforme de que ahora, por ejemplo, como les digo, si antes tenía yo valor, pero un valor, yo no sé cómo, ¿verdad? Estaba joven, ¿verdad? Y ahora tengo un valor de que tengo la satisfacción de que Dios me está dejando todavía hasta esta hora. ¿Eh? Pero eso sí, yo no voy a decir, por ejemplo, ni voy a tener al... No se me queda mal en la lengua decir que yo a nadie pues perjudiqué personalmente que haya yo el tiempo que yo anduve en la casa.
¿Cuántos años anduve en la revolución?
De 1913 hasta 1918. Después, cuando Obregón también nos invitaron aquí, nos invitaron a Obregón también. Con la bola de Obregón para que lo estamos... Me tocó haberme ido de Iguala a Telolapan, de Telolapan, y estamos por allá por el Estado de México.
¿Usted recibió tierras después de que invitó?
Sí, yo estaría.
¿Y lo digo? ¿Todo lo tiene?
Pues sí, lo tiene.
Así de que sí le dieron tierra.
Sí. No alcancé tierra de secano porque cuando se repartió no estaba yo aquí, estaba en Morelos. Y hasta yo 20 años allá en Morelos. Y a los 20 años regresé y alcancé 10 tareas porque no las trabajaban todos los compañeros, ¿verdad? Y las entregaron. Entonces me dieron las 10 tareas. Porque pues realmente le voy a decir, estaba la gente pobre para que trabajara 10 tareas, necesitaba dinero. No trabajaban una tarea, dos tareas, cuando más. ¿Eh? Vino el ingenio, instalaron el ingenio, entonces fueron los entonces sí ya todos fueron equivocados. ¿Por qué? Porque el ingenio le faccionaba a uno para poner la caña. Ya no ponía uno ni un centavo mejor, sino que al contrario, lo que trabajaba uno, en lugar de pagar un peón, que lo que ganaba el peón, yo me lo ganaba porque iba trabajando. Y eso iba yo comiendo.
¿De qué año sembró sus tierras?
No, ahora no sembré. No sembré porque hace 2 años hace mal en el melón. Y hace 1 año en la mitita de como de 15 tareas, coseché 3 tareas de maíz.
Muy poco, ¿no?
Bastante poco.
¿Qué no hubo lluvia o qué
hubo? Pues fíjese usted, de mi milpa no tenía, pero estaba chulísima y en unas cañotas así. Nomás que no cayó el agua con estar estirando, pasaba así los
años.
Eso fue todo eso. 20 días estuvo. Y en 20 días se perdió al cojo. Pero como decía un amigo de aquí, se perdió lo ganado. Porque la labor, son albures todos, ¿verdad? Y la labor, el albur bueno es cuando está este estirando. Entonces, cuando se está uno rifando bonito, cayendo el agua en ese tiempo, se está estirando, métese la mano de vos que están los billetes. ¿Eh? Pero menos no. ¿De qué quiere que tenga buena mica? Y no despegó.
Sí. Es un problema.
Es un problema. Y así es que ahora sí está muy buena la labor. Yo hace media le digo 3 tardes de maíz. Luego sembré melón de sereno, sembré 4 hectáreas. Y está el melón como se le mete en la vida. Se ha pedido como 14,000 pesos. Aparte de lo que me refacción el banco.
Sí.
¿Eh? Realmente mucho dinero. Pero sí, cuando Dios da, cuando la hueca de melón se da, ay señor, escupe usted por un colmillo. Yo hace 4 años sembré ahí unas 3 hectáreas y la sembré en seco porque ya no cayó el agua, y no nació. Me nació una mata aquí, otra allá. Me alargo, pero no, yo creo que no fue en hectárea, una media hectárea. ¿Cuánto cree que le saqué yo a esos matitos? Nomás que sí, me había dicho a trabajar allí. Había bonitos, empezaron a crecer y están a forrar y están. ¿Cuánto le calcula usted que yo haya sacado de eso?
¿Qué cantidad de terreno era?
Le digo a usted que eran 3 hectáreas, pero no se componían ni 1 hectárea. Sería una media hectárea, ¿verdad? Que sean 5 hectáreas.
5 hectáreas. Pero no tengo idea, claro.
Que yo ni lo creía yo, oígalo bien. Cuando empecé a cortar, fue de este puro melón.
Grande.
Puro melón grande. Chiquito como, pues, cada corte me saldrán unos 6 o 8 medio así. Puro melón grande. 14,075 pesos.
De
esas pocas más. Y ahora de 4 hectáreas, no sacaron nada.
Una gran contradicción.
¿Qué le di? Cuando aquella planta le da, ay señor mío, si hay unas 3 hectáreas, si hubieran poblado, así como cada mes, si hubieran dado, y le dije, por ello don Lucano. Y porque que menos de 5 hectáreas. 14,005 de pesos. Ya de 3 hectáreas.
Bueno, le agradecemos a su teniente Genaro Lucano Reyes la plática que ha tenido con nosotros
y
que seguramente servirá para la historia de México y para la historia del estado de Guerrero.
Está bien, gracias.
Muchas gracias.